Buenos días a todos, bienvenido a otro episodio más de el podcast de Aníbal. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Hernández y soy el director de campaña de Aníbal Acevedo Vilá, a quien estoy sustituyendo en los primeros minutos del podcast de hoy. Aníbal estaba, para los que están viendo televisión, pues Aníbal estaba en una entrevista en Guapa hace unos minutos, una entrevista que fue muy, muy buena, así que pronto la estaremos compartiendo con todos ustedes. Y en lo que él pues sale de los estudios y llega a su casa para hacer el podcast que hace diariamente, pues lo estoy sustituyendo por un ratito. Así que gracias a todos por sintonizar. Hoy es martes 27 de octubre, estamos exactamente a una semana del día de las elecciones, día en que todos saldremos a votar, que no se quede nadie en casa, que le daremos la gran victoria al Partido Popular y que obviamente celebraremos la victoria. El día de ayer, sé que pudieron, algunos de ustedes pudieron ver que teníamos, estuvo corriendo un video de la madrina de la actual comisionada residente Jennifer González, donde esta, se narraban unas páginas del libro que esta escribió y donde ella describía en ese libro el carácter de la hoy comisionada residente. Así que en la mañana de hoy, mientras nuestro próximo comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá se transporta, ¿verdad?, a su casa y puede continuar el podcast con ustedes como lo hace con regularidad, queríamos repasar las palabras de Zaida Cucuza Hernández, ya que pues, tuvimos ayer unos problemas técnicos y no pudimos poner el video a la hora que se supone que iba a salir, así que lo voy a estar compartiendo con ustedes, así que no se despeguen, inviten a todo el mundo a que comparta esta lo vamos a estar compartiendo en la sección de los comentarios. Y tan pronto termine, Aníbal Acevedo Vilá estará con ustedes como está todos los días. Así que, director, pongamos el video, por favor. Mucho saludo a todos los que están comentando y saludando.
Mi paso por la Cámara durante la presidencia de Jennifer González. Desde que el PNP ganó las elecciones del 2008, Jennifer González, la candidata más fuerte para presidir la Cámara, insistió en que necesitaba de mi asesoría. Yo tenía dudas y reservas con esa petición, sobre todo porque conocía su carácter y estilos de trabajo. Es una de esas personas que le gusta dormir de día para trabajar de noche. Temía más que nuestra relación personal se afectara. Cabo sucedió. Hoy no nos une nada, salvo la relación hijada y madrina. No he pedido la anulación de esta relación por respeto a la memoria de su padre Jorge, a quien estimé mucho y me consta del gran amor que sentía por Jennifer y lo orgulloso que estaba de ella. Aunque Jennifer es trabajadora cuando quiere y me consta que es organizada, lo cierto es que puede portarse de manera totalmente informal y ha demostrado ser poco cumplidora con los horarios de sus compromisos. Sus allegados sudan ante su falta de puntualidad. Era usual, por ejemplo, que hiciera esperar al gobernador Fortuño por más de una hora, que llegara 4 horas tarde a una reunión convocada por ella misma, o que mandara a alguno de sus ayudantes a inventarse excusas, como que se le había quedado su pasaporte en el baño, para lograr detener la salida de un avión porque ella no llegaría a tiempo a la hora pautada para el despegue del vuelo. Esas pequeñas inconsistencias de carácter incidían en mi ánimo. No obstante, al final acepté. Y hoy puedo afirmar de forma categórica que ha sido una de las peores decisiones de mi vida. Mi presencia allí le daba seguridad, pero desde el comienzo estableció que yo siempre debía mantener una distancia prudente hacia ella. Cualquier otro asesor podía subir al estrado presidencial durante la sesión. Yo, por el contrario, si quería comunicarle algo, debía enviarle un mensaje escrito por un ujier o pedirle permiso para acercármele. A inicios de su presidencia, Jennifer creó el caucus de la mujer de la Cámara. La idea me pareció muy buena y la asesoré respecto a ese asunto. Ese organismo iba dirigido a crear conciencia pública de la aportación de la mujer a la sociedad puertorriqueña, promover legislación que favoreciera a las féminas y además fomentar el trabajo en equipo con otras mujeres. Estaba conformado por todas las representantes de ambos partidos, así como otras mujeres que habían ocupado posiciones destacadas en la administración pública, como la licenciada Zoe Laboy, quien había sido secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación durante la administración Rosselló, y fue una servidora trabajadora honesta. Para mí resultó inaudito y muy doloroso que, a pesar de mi prominente participación en la política del país, de haber sido la primera mujer en presidir la Cámara, y más aún, del hecho de que yo era quien estaba asesorando a Jennifer González para la creación de ese y otros proyectos, a mí nunca me invitó a ser parte del caucus. Su intento por limitar mi participación pública no quedó ahí, pues según se daba cuenta del arraigo que yo gozaba aún con la gente del pueblo, dejó de invitarme a que la acompañara a lugar o actividad alguna. Lo más sorprendente del caso no es solo que yo fuera su mentora, como ella misma lo decía, sino que también soy su madrina de confirmación en la fe católica. Jennifer llegó a mi campaña cuando era apenas una niña de 13 años de edad. La trajo su tía de Aguabo, Olga González, quien era una gran colaboradora del partido. Debido a que en ocasiones, sin razón aparente, ella rechazaba mi presencia o asesoría, varias veces le expresé formalmente mi intención de rescindir el contrato. Llegué a la conclusión de que ella solo quería que le dijeran lo que ella esperaba escuchar. La prepotencia en sus gestos y expresiones eran un constante insulto a la dignidad de las personas que trabajaban con ella. Ese era el trato que ella acostumbraba a ofrecer a asesores y empleados. Pero conmigo no. En una ocasión, una querida amiga mujer acostumbró, me dijo, le tengo terror. Después de nuestros desacuerdos, ella volvía a pedirme disculpas y me convencí a regresar. Mucho influenció en mi decisión de volver mi querida amiga y colega, la licenciada María Elena Vázquez Graciani, que me convencía de que escuchara a Jennifer. Quizás la equivocación principal de Jennifer fue dar oídos a chisme. En esas posiciones uno tiene que ser inmune al chisme. Ella tenía un empleado del área noroeste, cuyo único trabajo era hablar a todo el mundo. Su responsabilidad era mantenerla al tanto de qué hacían los legisladores, empleados, asesores, en fin, vigilarnos a todos los que laborábamos con ella. Aquel hombre estaba siempre en la cámara, era nuestra sombra. Yo hacía mi trabajo, atendía vistas públicas y manejaba todo lo que me correspondía desde mi oficina privada. Los asesores vamos al Capitolio, pero también hacemos análisis e investigaciones desde nuestras propias oficinas. Jennifer tenía mucho entusiasmo con una actividad que, como siempre, había propuesto varias veces debido a su falta de formalidad en el cumplimiento de su calendario. Llevaba mucho tiempo anunciando su intención de develar los óleos de los expresidentes de la Cámara de Representantes. Había algunos colocados en la galería de los expresidentes, pero faltaban otros, entre ellos el del expresidente José Ronaldo Jarabo y el mío. A esa develación le antecedió una ceremonia que tuvo como orador a una persona de cuestionada disciplina en la Cámara. Concluida la ceremonia, donde acudió toda mi familia, pasamos a la develación de los óleos. Ahí sí que hubo una terrible sorpresa para mí. Jennifer iba a develar un óleo de María Libertad Gómez, como ex primera presidenta de la Cámara. El título de la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes, que la historia me otorgó y que Jennifer sabía cuánto yo había luchado para obtenerlo, ella trató de quitarlo. Ahí el PNP. Pero la historia es la historia y no puede desvirtuar de esa manera. Siempre me he preguntado, ¿cómo aceptó que el creador de aquella actividad fuera una persona ajena a nuestro quehacer? Máxime cuando aquel hombre era un mero técnico que se atribuyó el título de historiador. Eso era parte de su informalidad. Como expliqué antes en estas memorias, quiero dejar claro que la verdad les presidió la cara por un mes, debido a que el presidente de aquel entonces se vio imposibilitado de cumplir su función temporariamente, al sufrir una enfermedad repentina. Lo dije y lo reitero. Esa señora nunca fue presidenta en propiedad, solo de forma incidental. Ronnie Jarabo no pudo contener su indignación. Parecía mentira que un líder del partido contrario reconociera que ese honor me pertenecía y que Jennifer, quien aparte de pertenecer a mi partido guardaba una estrecha relación personal y profesional conmigo, me intentara robar lo que por derecho histórico me pertenece. En ese momento, entendí que esa muchacha estaba enferma, borracha del poder y presa de una soberbia nunca antes vista. Me fui y en un buen tiempo volví a la cámara para servirle de asesora. Tonta de mí cuando cometí el error de regresar. Mi amiga María Elena había propiciado una reunión en su oficina para intentar acercarnos de nuevo. Conmovida al ver a Jennifer ahogada en llanto, regresé. No obstante, nuestra comunicación era mayormente por teléfono o por escrito. Yo hacía mi trabajo a distancia, atendía todas las encomiendas que ella me refería, sin acercarme allá. Lo que ninguno de nosotros se imaginaba era que había una persona que sembraba la semilla de la cizaña, con la intención de ser él, la persona más cercana a la presidenta. Se trataba de Irán Carlos Rivera López, quien era un abogado joven de Villalba, de dudosa reputación entre sus profesores de la Universidad Católica de Ponce. Trabajó como estudiante en un prestigioso bufete de abogados también de Ponce y allí no dejó una buena impresión. A él le interesaba el poder, ostentarlo, estrujarlo en la cara de los demás, sobre todo ante sus pares. Era el eterno compañero de viajes de Jennifer. Solo de viajes. Han viajado el mundo. Ella lo ha hecho con las millas que acumula cuando viaja con dinero público, lo que no es ilegal pero sin moral desde mi punto de vista. Llegué a ver facturas donde Irán cobraba sus horas del contrato mientras estaba de placer con ella. Jennifer no era la persona que firmaba estas facturas. Sin embargo, la presencia de ese personaje siniestro nunca me quitó del sueño. Él quería poder y a mí no me interesaba. Yo lo había tenido por derecho propio y lo utilicé como debe ser, para adelantar las causas de los más necesitados y para enarbolar la bandera del orden y la honestidad en el servicio público. Me dolía lo que estaba haciendo, porque esas personas de las que le hablaba Jennifer para indisponerla contra ellas son gente buena, trabajadora y comprometida. Claro, algunos, como en todos los lugares, eran los amapuchadores y lambones. Entre ellos, se encontraba una ex popular ex vecina nuestra, de quien mi madre siempre tuvo. Me refiero a María Olga Marrero Soto, conocida como Olga de Morovis. Ella se dedicó a solapar todo lo que no debía saberse y le facilitaba la vida a Jennifer. Era la que barría el sucio debajo de la alfombra. Sin plantear dudas, sin hacer preguntas, lo que fuera. Un día, en una de esas interminables esperas porque ella llegara para una reunión, citada por ella misma, no resistí más. Me fui de forma definitiva. Rescindí el contrato. Ese ha sido mi norte siempre, y no lo abandono por nada ni por nadie. Jennifer en su día tendrá que explicar mucho de lo que ha hecho. Una de sus estrategias es entretener, confundir y enajenar a quien tiene los conocimientos de manera que le pueda asesorar bien cuando se trata de algo que ella quiere hacer. No importa qué. Cuando quiere algo, lo consigue porque lo consigue, a pesar de que sus asesores le digan que está incorrecta. ¡Qué bueno que me fui! Siempre he dicho que la proximidad al objeto da miopía. Así mismo estaba yo, miope, ciega, imposibilitada de reconocer cuántos errores cometía esa muchacha. Si no logré que cambiara su conducta desordenada, tampoco iba a ser parte de aquella madeja. Jennifer había integrado a su equipo de trabajo a muchas personas conocidas por ella. Muchos eran ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde ella trabajaba antes de ser legisladora. Estas personas tenían una excelente preparación académica. Eran muy trabajadores y honestos. Hacían su trabajo de la mejor manera que podían, pero la legislatura requiere tiempo para conocerla. Es compleja y de mucho protocolo. La relación de trabajo casi acaba con la amistad que existía entre Jennifer y su equipo de colaboradores. Ella les gritaba, los insultaba, sin tomar en cuenta que aquella era gente de vergüenza y respeto. Claro, Irán Carlos siempre siguió sembrando su oscura semilla para indisponerlos ante ella. Quería eliminar a todos los que de un modo u otro pudieran influenciar a Jennifer. Ansiaba estar solo él, cerca del poder. Dios y yo sabemos para qué. En fin, tras ese periodo tan frustrante y desalentador, se acabó la relación profesional y se destruyó la personal.
Ahí escucharon a la madrina de la comisionada residente, Zaida Cucusa Hernández, describiendo el carácter de Jennifer Dale. Bastante fuerte escuchar esto. Pero nada, vamos a hablar de esto ahora un poco, vamos a analizarlo. Y para eso ya tenemos aquí a nuestro próximo y seguro comisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal.
Muy buenos días, JP. Buenos días a todos los que ya están sintonizando. Como les explicó JP, acabo de llegar de estar en Noticentro, en Guapa Televisión, en una entrevista en la mañana de hoy. Les invito a los que no la vieron en vivo a que la busquen. Espero que la podamos subir a nuestras páginas, a nuestras redes prontamente. Gracias a Juan Pablo por sustituirme temprano en la mañana y aprovecho para darte las gracias por a una semana de las elecciones. por la labor extraordinaria que has hecho como director de campaña. Tú y todo el equipo que hemos logrado montar, la inmensa mayoría de ellos jóvenes como tú o más jóvenes que tú, y que pues yo creo que nuevamente hemos demostrado pues la capacidad de llevar un mensaje positivo y de hacer una campaña de altura como todo, como el país se merece. JP, yo quisiera, sé que tienes que ir a hacer cosas de mi campaña, pero antes de que te vayas, primero varios anuncios y después conversar rápido contigo sobre este libro, que estén claros. Esto es un libro que publicó Zaida Cucusa Hernández hace unos años atrás, luego de que Jennifer dejó de ser presidenta de la Cámara, y relata la experiencia de Cucusa cuando Jennifer era presidenta de la Cámara y ella trabajó para ella. Pero quiero hacer algunos anuncios rápidos. Estamos a una semana de las elecciones. Como ustedes saben, mañana tenemos el debate en Guapa Televisión a las 10 de la noche. Va a ser pues un debate sumamente interesante. Esto que acaban de ver, la grabación de la lectura del libro de Cucusa, los anuncios que vieron al principio del podcast, obviamente requiere de la ayuda económica de todos ustedes. Así que antes de pasar a dialogar con JP, yo quisiera decirles, ustedes recordarán que nos habíamos puesto el objetivo de levantar $200,000 durante el mes de octubre. Ayer les había dicho que teníamos 157,000 recaudados hasta ayer y le hicimos un llamado a ustedes que colaboraran con nuestra campaña. Hoy hemos levantado cerca de $13,000 adicionales. Estamos en cerca de $16,000, en 173,000. En otras palabras, nos faltan $27,000 de aquí al 31 de octubre para llegar a la meta. Es importante. Esto que ustedes acaban de ver, ese video, pues queremos que corra en las redes sociales. Todo eso cuesta dinero. Los anuncios que ustedes acaban de ver, queremos que lo vea mucha gente todo el tiempo por televisión. Bien sencillo, hacer donativos a nuestra campaña, lo puedes hacer por cheque. Ahí está la dirección, lo escribes a Aníbal Comisionado 2020 y lo envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. ¿Cuál es el método más utilizado? Tarjeta de crédito y ATH. Por tarjeta de crédito. Y es bien seguro, van a la página acevedovila.com y ahí pueden hacer el donativo a nuestra campaña. Inclusive hasta con PayPal pueden donar. Y por ATH móvil, van al ATH móvil, usted busca su celular, va a la aplicación de ATH móvil y escribe Aníbal Comisionado. No es un número de teléfono, usted escribe Aníbal Comisionado, ahí le sale la cuenta y puede hacer su donativo. El video de la lectura es un capítulo entero de esa página del libro de Cucusa Hernández, está en mi página de Facebook. Estamos teniendo ciertos problemas técnicos porque nuestro director está celebrando, acaba de hacerse padre. Así que, pues, por eso algunos de los problemas que hemos tenido en las últimas 24 horas. Una felicitación para él y para su esposa, que dudo que nos estén viendo. Pero el video está en mi página de Facebook y vamos a ver si lo podemos poner pronto. No sé si ya está en mi cuenta de YouTube también. Juan Pablo, JP. A mí me llamó la atención varias cosas. Yo te tengo que admitir que yo había escuchado de que Cucusa había escrito un libro, pero como yo no tenía en aquel momento ningún interés, no estaba pensando en aspirar para nada, nunca lo había leído y cuando me llegó hace unos días atrás a mis manos, no lo podía creer. En parte porque valida algunas de las cosas que hemos descubierto en esta campaña en términos de las actitudes de Jennifer González. Por ejemplo, esta cosa de los viajes, ¿Qué te parece lo que dice Cucusa sobre Jennifer viajando cuando era presidenta de la Cámara?
Pues ciertamente, un poco el tema específico de los viajes lo que hace es corroborar lo que ya otras personas como el representante Luis Vega Ramos y la candidata Kaylee Sendes anunció que este cuatrenio, que ha sido ¿verdad? Un cuatrenio tan duro para nosotros que tuvimos que sobrevivir el paso de los huracanes Irma y María y hemos tenido los terremotos, la comisionada residente se la pasó viajando, pues un poco cuando vimos estas páginas del libro de Cucusa, pues fue una sorpresa en el sentido de que es fuerte leer esto de una persona, ¿verdad?, tan cercana a ella, pero a la misma vez pues hace sentido que la comisionada en este cuatrenio, que se supone que estuviese en Washington trabajando, estuviese viajando, y es que vemos que esto no es algo nuevo, que es, ¿verdad?, un patrón que ella tiene y que evidentemente cuando estaba en la Cámara de Representantes hacía exactamente lo mismo, viajar y viajar y viajar cuando se supone que estuviese trabajando. Así que pues es bien fuerte, es bien fuerte, y es bien fuerte escuchar, ¿verdad?, una persona que esto no es una empleada disgustada, esto no es cualquier persona, esta es su madrina, amiga personal, como menciona en el libro, de su papá, de su... hablando igual, no está hablando de cualquier cosa, está hablando del carácter, ¿verdad?, que es la manera en que una persona
Y como yo leo
reacciona
JP, o por lo menos yo no lo estoy
habitualmente.
viendo, su internet parece que se congeló. Ahí está.
Sí, estoy teniendo un poco de problemas con el internet, tal vez eso. No sé si me escucho bien, que las personas comenten, pero bueno, mencionaba, ¿verdad?, que es bien fuerte también escuchar a una persona que no es cualquier persona, que una persona tan cercana a Jennifer González, que es su madrina, amiga del
De la
papá de ella
familia.
y de su tía, de la familia, definiendo el carácter de ella, que igual no es cualquier situación, no es algo en particular, es el carácter, ¿verdad?, que es la manera en que las personas reaccionan habitualmente
Y que
a las
curiosamente
situaciones.
es cuando Jennifer adquiere poder, o sea, cuando se convierte en comisionada residente, Cucusa la describe como que cambió y poco, pues, cuando te convierte, perdón, cuando se convirtió en presidenta de la Cámara, que cambió bajo el gobierno de Luis Fortuny. A mí me llamó la atención este personaje, Irán Carlos Rivera López, que yo no lo conozco, pero Jennifer lo menciona con nombre y apellido, y ahí hay un señalamiento sumamente serio de que este señor viajaba de placer con Jennifer, pero Jennifer le permitía firmar las hojas bajo el contrato que tenía con la Cámara de Representantes. Eso de verdad es una alegación extremadamente seria.
Bien seria, bien seria. Y eso es algo, ¿verdad?, que merece ser investigado, porque son unas alegaciones, sí, sumamente serias. Ella dice que no tan solo, ¿verdad?, le permitía firmar, ¿verdad?, la hoja, pero pues eso. Viajaban también durante tiempo que se supone que él como empleado, contratista, lo que fuese, y ella estuviesen trabajando en la Cámara de Representantes, y lo que estaban era viajando, y en ese
Yo
entonces,
te voy
como
a pedir,
Cucusa lo dice,
JP,
con fondos públicos.
yo te voy a pedir, JP, como parte de nuestra labor de fiscalizar, que cotejemos qué es de la vida de este señor Irán Carlos Rivera López y si tiene contratos con el gobierno y se ha mantenido contratos y vínculos con el PNP, porque evidentemente es un activista del PNP, por lo que dice Cucusa en ese escrito.
Pues mira, Aníbal, lo voy a investigar, ¿verdad?, con un poco más de profundidad. Sí te puedo adelantar, pues que sí, que obviamente cuando vimos las páginas del libro, pues no nos llamó la atención lo que Cucusa mencionaba, y mencionaba el nombre. Y te puedo adelantar que preliminarmente de lo que vimos, este cuatrenio solamente, esta persona vinculada y cercana a Jennifer González ha tenido sobre 500 mil dólares en contratos con la administración del PNP, específicamente con la Cámara de Representantes, y que sabemos que no es la primera persona cercana a Jennifer González que tiene contratos de miles y miles y miles de dólares con esta administración y con la Cámara de Representantes. Sabemos que fue sombrero del comité de campaña de ella, Oriol Campo, hace una semana, la candidata Yaramari Torres estuvo denunciando que igual, que tenía ya en apenas unos 3 años más de 1 millón de dólares en contratos con la Cámara de Representantes. Así que esto es un patrón que se sigue viendo. Las personas alrededor de ella todos guisan con contratos mientras el país sigue en ruinas, mientras todavía hay gente con toldos azules en las casas. Jennifer viaja y las personas alrededor de ella pues se dan la gran vida, porque pues para ellos no hay crisis, para ellos al contrario, hay contratos, están en la bonanza. Con fondos públicos, ¿verdad? Y a costillas del sufrimiento del pueblo. Pero ciertamente lo veremos con más detalle y compartiremos la información que consigamos.
Bueno, JP, tienes que ya irte a hacer otras cosas de la campaña, pero tenemos una conferencia de prensa importante hoy a las 12 del mediodía. No estoy seguro, ¿la vamos a poder transmitir por la página?
¿Qué?
La conferencia que vamos a tener hoy a las 12 del mediodía se va a poder transmitir por la página, ¿verdad?
Sí, la vamos a estar transmitiendo desde la página, así que todo el mundo que sintonice la página de Facebook de Aníbal
Sintoniza a
Acevedo
las
Vila.
12 del mediodía. Tenemos una importante conferencia de prensa, así que manténgase en sintonía con nuestra página. JP, felicita al padre nuevo que me informan que nos está viendo. No sé si desde la habitación del hospital con la madre nueva, pero dale muchas felicidades que me informan que nos está viendo.
Muchas, muchas felicidades a nuestro director. No sé si a él le gusta que compartamos
No,
su
no quiere que demos
nombre
su nombre ni nada, pero
y a su
él del
esposa.
grupo sabe de quién estamos
Bueno,
hablando y todos bien
y déjame,
contentos.
exacto, y déjame corregirlo, Aníbal. La felicito a ella y pues, de paso a él también, pero más que nada a ella. Así que muchas, muchas felicidades en esta nueva etapa a ambos. Y aclaro que no fui yo el que me hice padre, que unas cuantas personas me felicitaron con los comentarios, leyendo. No soy yo, el director de nuestro podcast. Así que muchas felicidades a él y saludo a todas las personas que me están saludando en los comentarios.
Bueno, pues muchas gracias, JP. Nos vemos más adelante durante el día. Bueno, ese era mi director de campaña, Juan Pablo Hernández, que vuelvo a aclarar, no es el hijo de José Alfredo y el nieto de Hernández Colón, no tengo ningún problema y todo lo contrario, me llevo muy bien, pero aquel se llama Pablo José Hernández y este se llama Juan Pablo Hernández. Yo creo que es Juan Pablo JP, como le decimos cariñosamente, tiene unos pocos más años que Pablo José, pero ambos son millennials y es parte del equipo que organizado alrededor de mi campaña de gente joven, obviamente con gente con experiencia y pues hemos visto esta campaña que como ustedes bien saben, pues estamos ya apenas a una semana de la elección. Bueno, yo voy a ser bastante breve hoy en lo que queda de programa porque pues los días se están complicando, pero me acaba de romper una noticia temprano en la mañana de hoy. Está en el periódico Noticel. Así que la voy a leer como me la acaban de enviar, porque tiene que ver con esta campaña, tiene que ver con este gobierno y tiene que ver con Jennifer González. Es de Noticel, para que lo busquen ustedes en el internet. Demanda revela transacciones bancarias de cabildeo PNP con dinero de pruebas COVID-19. Documentos re judiciales revelan que casi la mitad del dinero pagado por las pruebas fue a parar a la cuenta de una entidad hasta ahora desconocida. El autor de la nota es el periodista y abogado Oscar Serrano y dice lo siguiente. De los poco más de 3 millones que el Departamento de Salud pagó en marzo a la empresa 313 LLC por pruebas de coronavirus que no fueron entregadas completas y que no servían, casi la mitad fue transferido en cuestión de días a una empresa de la que se conoce poco. La persona que controla ambas cuentas bancarias, la de 313 y la de la empresa que recibió la transferencia de $1.262.000, es la misma, el cabildero y donante del Partido Nuevo Progresista, Juan Francisco Suárez Lemus. Lo que se conoce de la repartición de esos 3 millones viene del expediente judicial de la demanda que sometió Salud contra 313 para recuperar el dinero. El 2 de julio pasado, Oriental, refiriéndose al Oriental Bank, al Banco Oriental, tuvo la iniciativa de intervenir en el pleito para consignar los 1.382, el 1.382.000 que quedaban de los fondos públicos pagados por las pruebas. O sea, se le pagaron, fue a esta cuenta, quedan 1.300.000, 382.000, y Oriental va al tribunal y dice: Espérate, ¿qué yo hago? Que tengo estos chavos aquí. Ya que entendía que debía ser el tribunal el que decidiera si el dinero se quedaba en las cuentas privadas o iba a salir. De ese dinero, solo 119 mil están en la cuenta de 313 y el resto, 1.2 millones, están en la cuenta de la hasta ahora desconocida Roads, Water and Energy. El 1.685.000 que completarán la suma que pagó Salud fueron gastados en varias transferencias que hizo 313 y que se desconocen. Enseñaron, se tumbaron los chavos. De no haber ocurrido la consignación por parte de Oriental, Salud hubiera seguido la demanda solo contra 313, la cual de los 3.6 millones que recibió, solo tenía en su cuenta unos 120 millones. Obviamente esto era un frente, no tenía ningún interés de cobrar el dinero. Nuevamente es un banco, Oriental Bank, el que le salva los dineros al pueblo de Puerto Rico. RWE intentó que el tribunal declarara nula la consignación para que Oriental le devolviera el dinero depositado en su cuenta, pero tras meses de mociones entre Oriental, RWE y el Departamento de Justicia, el juez Arnaldo Castro Callejo decidió el 9 de octubre que el dinero se iba a quedar consignado en el tribunal y que RWE se iba a mantener en el pleito como parte interesada. Al final del pleito, el dinero podría ser devuelto a Salud o se podría declarar que Salud no tiene derecho a la devolución, por lo que el dinero se queda en manos de las dos empresas privadas. El gobierno de Puerto Rico contestó la demanda y contrademandó a 313. En una vista el 21 de octubre surgió que hay una posibilidad de transacción según la minuta de la vista, por lo cual el juez señaló vista transaccional para el 23 de diciembre. Si prevalece en la demanda, hay pocas posibilidades de recuperar lo que no está consignado en el tribunal, por lo que los contribuyentes se exponen a perder casi 1.7 millones en esta transacción, lo cual es distinto a lo que sucedió con la controvertible compra de pruebas a la constructora Apex, en cuya transacción de 19 millones no hubo pérdida de fondos. RW combatió fuertemente a Oriental para que les devolviera el dinero e incluso intentó mantener sus argumentos bajo confidencialidad. Pero los documentos judiciales proveen un cuadro que, aunque no está completo, ofrece un bosquejo de lo que estaba pasando tras bastidor. Entonces, ahora vamos a ver quién es Suárez Lemus. Al centro de todo esto está Suárez Lemus, que es donante de la comisionada residente Jennifer González, el Comité de Acción Política Estadidad 2020. ¿Quieren saber dónde pararon los chavos? Repito, es donante de Jennifer González, del Comité Acción Política Estadidad 2020, del PNP, del gobernador Ricardo Rosselló, y por ahí sigue mencionando a quién más le ha donado. La participación de 313 fue uno de los aspectos que quedó menos expuesto en la investigación que el representante Juan Oscar Morales realizó, y por ahí sigue la historia de el periódico del periódico. Estoy buscando aquí una foto porque este señor Suárez Lemus se jactaba de todas sus conexiones. La noticia es de Noticel, para que ustedes la busquen. Deje ver aquí rápido, antes de irme a la pausa, si encuentro un post que este señor había puesto en las redes sociales hace tiempo, cuando empezó, cuando empezó la investigación de la Cámara de Representantes, circuló por las redes. Yo recuerdo haberlo guardado, pero eso fue por allá por marzo. Ah, míralo ahí. Ese Suárez, ese mismo es. Y hay otra, Luis, donde es una composición de todas las fotos de él. Déjame ver si yo la encuentro aquí. Pero déjate saber lo que yo voy buscando. Ese es Suárez Lemus. Ese es el que mencionan. Déjame ver si yo la encuentro. Si no, nos vamos ya mismito a la pausa. Bueno, vámonos a la pausa. Ese es Suárez Lemus. Dame dos segunditos. No se vaya nadie, a ver si yo la encuentro y se la mando a mi director suplente en el día de hoy. Aquí está. Se la voy a mandar. Te la estoy enviando. Si puedes, la sube. Y entonces, para que veamos quién es ese señor. Suárez Lemus es un fuerte donante, empresario buscón del PNP, donante de Jennifer González, de todo lo, ahí está, ahí tienen un collage de este fulano. Lo vemos con toda la plana mayor del PNP, estaba en el Capitolio con Jennifer González. Tengo entendido que fue a la juramentación de Jennifer González. No estoy seguro si fue también a una de las radicaciones de estos proyectos de estadidad que Jennifer González ha presentado y que no ha llegado a ningún lado. Ahí lo ven con toda la plana mayor del PNP. Pues Noticel hoy nos dice que de los 3 millones que se le pagaron en pruebas facturas a este señor, ya se fotutió 1.7 millones, desaparecieron. Y hay 1.3 millones que están en una cuenta que él controla y que quería gastárselo, y que gracias a Oriental Bank, no a la Cámara de Representantes, no al Departamento de Salud, gracias a Oriental Bank, en teoría, hay la posibilidad de salvar esos dineros. Vamos a la pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, converso con ustedes sobre otros temas de importancia en el día de hoy. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Oh.
Cucusa madrina de Jennifer la describe así. Ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias, entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina te conoce.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Jennifer traicionó a Pierluisi con Ricky. Traicionó a Ricky con Rivera Chats. Traicionó a Rivera Chats con Wanda. Traicionó a Wanda con Pierluisi. Jennifer traicionó a Puerto Rico por estar viajando. Ella no hace equipo con nadie.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son las 8:41 de hoy martes 27 de octubre, a 7 días de las elecciones, exactamente una semana. El martes que viene hasta ahora, ya algunos de ustedes habrán votado, a un día del gran debate en Guapa Televisión, mañana a las 10 de la noche. Aquí estoy yo, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Como siempre, estamos en vivo en Facebook Live, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito, como siempre, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades a través de las redes sociales. De esa forma, si usted la comparte, le llegamos a muchas más personas. Repito lo que les he dicho. Yo quiero que en estos 7 días que nos quedan, cada uno de ustedes piense que usted es el candidato. Y si no quiere ser el candidato, porque entonces cada uno de ustedes piense que usted es mi director de campaña. ¿Por qué les digo esto? Porque yo necesito que ustedes se conviertan en los agentes multiplicadores de mi mensaje. Que si ustedes vieron el video ese de Cucusa hablando de Jennifer, vayan a mi página de Facebook, búsquenlo y compártanlo. Copien el enlace y envíeselo por WhatsApp a todas sus amistades, por mensajes de texto, por email. Que si a ustedes les gustan los anuncios que estamos pautando, vayan a mi cuenta de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y compartan los anuncios que estamos poniendo en las redes sociales y en televisión. Bien importante que cada uno de ustedes se convierta en un agente multiplicador de mi mensaje en estos últimos 7 días. Y obviamente, como les dije, necesitamos su ayuda económica. Nos pusimos el objetivo, y era agresivo, de $200,000 en octubre. Como les dije ahorita, déjame volver a darles el número exacto. Como les dije ahorita, ya estamos por $173,000. Nos faltan $27,000 para llegar a la meta de $200,000 antes del 31 de octubre. Con ese dinero vamos a tener dinero suficiente, valga la redundancia, para estar fuerte en la televisión, fuerte en la radio, fuerte en los periódicos y fuerte en las redes sociales. Sencillito hacerlo. Saque ahora mismo su celular, vaya a su aplicación de ATH Móvil y escriba Aníbal Comisionado y nos incluye su nombre completo. Ah, tenemos la oferta todavía de los libros. A los que han ordenado libros, ya se fueron por correo, se han ido yendo por correo. Alguna gente ya los está recibiendo. Obviamente, los primeros que ordenaron son los primeros que le va a llegar. Entre jueves y viernes de la semana pasada salió un paquete de libros. Ayer salió otro. Pero si usted quiere donar y a la misma vez recibir un libro, recuerde la oferta que le tenemos. Si usted dona $25, le regalamos un libro de los que yo he publicado. Si dona $50, se le regalan dos libros. Si dona $75, se le regalan tres. Y si dona $100, se le regala cuatro. Si lo hace por ATH Móvil, le pido que por favor nos escriba libros. Y si quiere nos dice cuál de los libros es el que más le interesa. Alguna gente está donando simplemente y ya tiene los libros o no les interesa. Así que vaya a su ATH Móvil, escriba Aníbal Comisionado y haga su donativo por tarjeta de crédito. Va a la página acevedovila.com y en esa página hay una sección para hacer donativo. Ahí puede donar con tarjeta de crédito o con PayPal. Y si quiere hacer un cheque o giro postal, aunque obviamente ya estamos contra el reloj en cuanto a que llegue por correo, pero hágalo. Un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, un par de noticias que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. La situación escandalosa de los sueldos en la legislatura, pues sigue siendo eso, una situación por demás escandalosa. Hoy el periódico El Nuevo Día le preguntó a los candidatos a la gobernación qué pensaban sobre eso. Y aunque el titular del periódico, y lo digo con mucho respeto, dice rechazan altos salarios en la legislatura. Y ese titular da a entender que todos repudiaron lo que ha hecho Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Eso no es así. Miren lo que dijo Pedro Pierluisi y lo voy a leer íntegramente, lo tienen ahí en pantalla. Aunque como presidente del Partido Nuevo Progresista es el líder político de la mayoría legislativa, limitó sus expresiones a cómo atendería prospectivamente los elevados salarios y no comentó sobre la controversia actual. Cita textual. Mis propuestas incluyen poner en práctica en el gobierno un plan de clasificación y retribución uniforme con escalas salariales. Es lo que recomiendo y lo que promoveré que se haga en las tres ramas de gobierno. Dijo en declaraciones escritas. Concluido el debate decisivo el pasado jueves, dijo, yo no soy incumbente. No puedes decir que estoy en la administración cuando yo no estoy. Es una administración identificada con el PNP, pero las personas responden por sus propios actos. Pierluisi, ajá, las personas responden por sus propios actos. ¿Y cuál es tu juicio? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas sobre esos escandalosos salarios? Jennifer González, ¿qué tú piensas? Johnny Méndez es tu aliado político. Señoras y señores, Johnny Méndez es presidente de la Cámara por el respaldo de Jennifer González, de la misma forma que Ricardo Rosselló llegó a ser gobernador por el respaldo de Jennifer González. Esa es la triste realidad. No lo pueden negar. Y sin embargo, cuando llega el momento de defender a Puerto Rico, ambos guardan silencio. Ambos guardan silencio en lo que se ha convertido en el escándalo más grande. Es más, Jennifer González, la semana pasada, en la misma entrevista que tuve yo esta mañana en Noticentro, defendió los $12,500 que le pagan a la directora de la oficina del Senado en Washington, que nadie sabe lo que hace. Lo que han hecho Jennifer González y Pedro Pierluisi al guardar silencio es ser cómplices del despilfarro de fondos públicos en la Cámara y en el Senado. Oigan, y escuché esta mañana, me parece que no han hecho pública la nómina de la Superintendencia del Capitolio y la nómina de servicios legislativos. No estoy seguro. Si eso es así, hay que exigir que las hagan públicas para ver cuánto, y además los contratos. Y debemos ver las facturas para saber los que están por contrato. ¿Qué es lo que alegan? Porque ya nos acabamos de enterar por Cucusa que Jennifer González, cuando era presidenta de la Cámara, a su amigo Irán Carlos Rivera López le permitía que firmara como que estaba trabajando cuando estaba viajando de placer con Jennifer González. No lo dije yo, lo dice Cucusa en su libro. Vuelvo y repito, si quieren escuchar el audio otra vez, vayan a mi página de Facebook. Y mire, aquí ya mi equipo trabaja rápido. Aquí tiene la lista de contratos en la página del Contralor del señor Irán Carlos Rivera López. Como pueden ver, son un montón de contratos y no son una página, son dos páginas. Obviamente, se las estoy poniendo ahí, después con mucho gusto las trataremos de analizar en más detalle, pero ese es, tiene contratos con la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, Oficina Procuradora de las Mujeres, Cámara de Representantes, Departamento de Educación, estoy mirando aquí por encimita, Cámara de Representantes, ¿eh? Así que el amigo de Jennifer, que Cucusa tiene un lenguaje fuertísimo en contra de él, que le dice que es una persona que lo que le gusta es el poder por el poder mismo, aliado de Jennifer González, que Jennifer le permitía facturar cuando estaba viajando con ella. No lo dice Aníbal Acevedo Vilá. Eso es lo que dice Zaida Cucusa Hernández, la madrina de Jennifer González y probablemente la persona que mejor la conoce. Bueno, antes de terminar, quiero resaltar esta noticia donde la gobernadora, no solamente eso es del vocero. Ustedes saben que ha comenzado un movimiento Right Team a favor de Wanda Vázquez. Y han hecho, los otros días hicieron hasta una pequeña caravana. Le preguntaron a la gobernadora ayer sobre ese movimiento Right Thing y no lo desautorizó. Es más, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Para mí que lo alentó. Le voy a leer lo que dice esta nota de Mari Carmen Rivera Sánchez en el periódico El Vocero de hoy. La gobernadora Wanda Vázquez no desautorizó la campaña que la impulsa como candidata Right Thing a la gobernación. Las manifestaciones del pueblo puertorriqueño no puedo, cita textual, las manifestaciones del pueblo puertorriqueño no puedo evitarlas, como no podemos evitar reacciones a diferentes situaciones que ocurren en el pueblo, dijo en conferencia de prensa ayer. Eso es una expresión del derecho constitucional que tiene la gente. Yo no puedo interferir en eso. Es algo voluntario y espontáneo. El pueblo evaluará todo eso. Señores, lo está alentando. Tan sencillo que sería decir, mire, lo agradezco, pero por favor no lo hagan, porque pues, a mí no me interesa que voten por mi rating. Tan sencillo que era eso. Cuando se le preguntó si dará su endoso a Pedro Pierluisi como aspirante del PNP, dijo, siempre he sido clara. Me reafirmo en lo que he dicho. Para mí, esta campaña política terminó el 16 de agosto. Me he concentrado en mi función de gobierno. Soy estadista. Voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido. Estas son mis expresiones. Y no dijo más nada sobre este tema. Señoras y señores, la situación a lo interno del Partido Nuevo Progresista sigue complicada para Pedro Pierluisi y para toda esa colectividad. Bueno, voy a terminar. Antes de terminar, voy a hacer unas expresiones con las que mi intención era comenzar el programa, pero por la situación de que llegué desde Guapa Televisión, de Noticentro, vuelvo y les repito, busquen la entrevista, me imagino que será disponible en las páginas de Noticentro y nosotros trataremos de ponerla en nuestras páginas. Así que como llegué en medio ya del programa, no pude hacer las expresiones iniciales. Yo quiero hacer unas expresiones de solidaridad, de duelo, por la pérdida, por el fallecimiento del juez Torruella, el juez Juan R. Torruella, como le decía cariñosamente sus amistades, Billo Torruella. El juez Torruella ha sido uno de los juristas más distinguidos en Puerto Rico. Fue juez de distrito, luego fue ascendido a juez del Tribunal de Apelaciones, juez de circuito. Intervino en importantes casos que afectaban el presente y el futuro de Puerto Rico. Intervino, fue parte del caso de los famosos pibazos, donde Pedro Rosselló y el PNP me trataron de robar las elecciones. Y el juez de distrito aquí en Puerto Rico, el juez Domínguez, les estaba jugando el juego y tuvimos que ir a Boston. Y el juez Torruella estuvo en el panel que decidieron ese caso por unanimidad y que gracias a esa decisión que ordenó que se contaran esos votos, los que le llamaban los pibazos, que eran votos mixtos de personas que no pertenecían al Partido Popular, muchos de ellos que pertenecían al PIB y que habían votado por este servidor y el PNP quería anularlo. Participó en eso, participó recientemente en el caso que declaró inconstitucional que discriminaran contra Puerto Rico en el Seguro Social Complementario, el SSI, caso que el gobierno de Donald Trump y de Jennifer González, porque ese es el gobierno de Jennifer González, el de Donald Trump, está apelando al Tribunal Supremo de Estados Unidos para exigir o reclamar que se puede discriminar con Puerto Rico. Además de eso, ha escrito... escribió libros, ensayos sobre la situación política de Puerto Rico. El juez Torruella era estadista. No obstante, repudiaba, no era un estadista colonizado. Era un estadista que cuando tenía que criticar firmemente las políticas públicas del gobierno de los Estados Unidos para con Puerto Rico, como por ejemplo la aprobación de Promesa, lo hacía desde sus escritos jurídicos, desde discursos que daba en la academia o desde sus opiniones en el tribunal. Así que más allá de la jueza Sotomayor, jueza de ascendencia puertorriqueña, que es jueza del Tribunal Supremo, yo tendría que decirle que el juez Billo Torruella es la persona, el jurista que más influencia ha tenido en la judicatura federal. Obviamente a nivel de Puerto Rico tenemos figuras como don Pepe Trías Monge, también que en paz descanse, y otras figuras que yo distingo grandemente como el ex juez presidente Federico Hernández Denton, que sí han hecho grandes aportaciones. Así que una gran pérdida para Puerto Rico, una gran pérdida para la judicatura federal, una gran pérdida para el deporte. Fue un deportista olímpico en el deporte de la vela. Así que mi solidaridad a toda la familia del juez Torruella, a toda la clase togada de Puerto Rico. Si ustedes ven el periódico El Nuevo Día, van a ver expresiones de elogio a el juez Torruella rompiendo diferencias partidistas. Vuelvo y repito, era un juez que honró la toga que llevó por muchos años. Bueno, señoras y señores, con eso me despido. Ok, a las 12 del mediodía, desde el Colegio de Abogados, voy a estar con el amigo Luis Gutiérrez, ex congresista, ahora residente de Puerto Rico y que va a votar en Puerto Rico. Conferencia de prensa con Luis Gutiérrez a las 12 del mediodía. La pueden ver por aquí, por mi página de Facebook, por mis redes sociales. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Nos vemos a las 12 del mediodía desde el Colegio de Abogados. Mañana en la mañana a las 8 de la mañana y mañana a las 10 de la noche en el Gran Debate por Guapa Televisión. Lindo día para todos.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Detrás del bailecito y la sonrisa de Jennifer González hay un mundo de corrupción que ella conoce y permite. En Washington lo saben. Jennifer sirve de pantalla para distraerte, mientras personas sin escrúpulos siguen robándole a nuestro pueblo. Para limpiar el nombre de Puerto Rico, hay que sacar a Jennifer y al PNP.
Pero yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo...
La igualdad.
Igualdad.
La igualdad.
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 La igualdad.
Bla, 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 bla. En este siglo Aníbal es el único que ha conseguido igualdad en Washington. Es la verdad, igualdad. Dejen el bla, bla, bla.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Cucusa madrina de Jennifer la describe así. Ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias, entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina te conoce. Jennifer traicionó a Pierluisi con Ricky. Traicionó a Ricky con Rivera Chats. Traicionó a Rivera Chats con Wanda. Traicionó a Wanda con Pierluisi. Jennifer traicionó a Puerto Rico por estar viajando. Ella no hace equipo con nadie.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Tengo dudas de ti, Pedro.
Traicionera. La realidad, tú estabas con Ricky
Rosselló. Para mí, Jennifer es primero.
Voy a hacerte la vida de cuadritos.
Trata que te vas a dejar puyú como a Ricky Bondita.
De la mano con Rivera Chats.
Sí, buscando la guira.
¿Qué más?
Sonríe pa' chavar a Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Mi nombre es Junior Valentín, dueño de la gallera Guanina de Aguada.
Desde que yo me conozco y tengo 81 años. Ya ese deporte existía.
Mi nombre es Ori Papito López, muy conocido aquí en Isabela por el deporte de los gallos.
El 12 de abril de 2018 se presentó en el Congreso la medida que prohibiría las peleas de gallos en Puerto Rico. Pasaron 7 meses en lo que el proyecto se convirtió en ley y se prohibió la industria gallística en Puerto Rico.
Crié a mi familia ahí de este deporte, cuidando gallitos y jugando gallitos por casi toda la isla.
Esto vive mucha familia, muchos doctores, abogados, jueces, todo el mundo está metido en este deporte.
En vez de trabajar por el deporte de los gallos, en esos 7 meses Jennifer González se fue de viaje a España, Polonia, Israel, Marruecos, República Checa, Uzbekistán, Djibouti en África, Kuwait, Irlanda y Reino Unido.
Estamos pues esperanzados en Aníbal Acevedo Vilá, que es el candidato que va a estar en Washington representándonos.
Y estamos aquí para apoyar al candidato a comisionado residente en Washington, don Aníbal Acevedo Vilá, que fue el único que hizo algo por este deporte de los gallos. Trabajó para ponerlo como deporte cultural. Los demás no hicieron nada.
Yo lo apoyo a él toda la vida.
Así que yo, Ori Papito López, estoy apoyando la candidatura del señor Aníbal Acevedo Vilá.
Aníbal ya protegió a los galleros en Washington y lo volverá a hacer. Aníbal viene a trabajar por la industria de los gallos y por todo Puerto Rico.
Galleros con Aníbal, eso es lo que hay. Y esperamos que todos los galleros vayan el día 3 de noviembre a darle ese voto a Aníbal Acevedo Vilá.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
hoy suenan las campanas, saldrá una nueva voz.
Yo veo un Puerto Rico nuevo. De todos los partidos.
Soy hijo de esta tierra, nací de esta raíz. Amo a mi isla, amo a mi país. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Viva mi Borinque, viva la pasión. Mi gente boricana de doble corazón. Soy hijo de esta tierra.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.